Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Hoy es el último viernes del año 2024. Le decimos adiós en unos días a este 2024. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica del programa el día de hoy, a quien saludamos, y también saludamos a Bere Flores. Ella está del otro lado de la cabina, en la parte de transmisiones. Bere Flores, siempre sonriente, siempre atenta, esperando sus llamadas a las líneas a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Usted prefiere escribir su mensaje? Redacte la idea que quiere compartir. No olvide poner su nombre, precisamente para que sepa el resto del auditorio quién lo emite. El teléfono, sea WhatsApp o Telegram, 3311-55-1962. Repito, 3311-55-1962. Gracias por su compañía, por su preferencia. A quienes nos escuchan más allá de la frontera, en especial en las ciudades de los Estados Unidos, y digo en especial porque es de donde suelen comunicarse por lo menos de dos ciudades todos los días. Gracias por ello, nos entusiasma. También a quienes escuchan el programa a la una de la mañana, en estas noches, muy noches madrugadas, muy frías, frías, una temperatura que ha descendido en los últimos días y que tendré mayor descenso en los que están por venir, en 2025 su arranque. El teléfono lo voy a repetir, 3311-55-1962, y comenzamos con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se encuentra en estas tierras, tierras tapatías, se encuentra de visita en nuestro estado, una visita que se dio a conocer será de carácter privado, es decir, no hay presencia, no hay invitación para los representantes de los medios de comunicación, aunque también se sabe que mañana una actividad programada sí será de carácter público. La presidenta tuvo muy temprano, como es costumbre, su conferencia mañanera, la matutina, en donde da declaraciones a los medios de comunicación, atiende a los periodistas normalmente desde Palacio Nacional y cuando anda de gira desde la ciudad en que se encuentra. Después se vino de la conferencia mañanera aquí a Jalisco para participar en lo que se programó como la primera de las actividades al mediodía, pasadas de las 12 horas, con una visita a la planta Recal, ubicada en El Salto, propiedad René Calderón. Por eso se llama Recal. Este empresario, uno de los que se sumaron al acuerdo de unidad en octubre del año 2023. Este empresario participó en la obra del Tren México-Toluca. Es una empresa líder en el diseño y elaboración de acero. Posteriormente, ya debió ocurrir, de acuerdo a lo que se agendó y programó, cerca de las 2 de la tarde, se realizó una actividad, una reunión en la que la presidenta atenderá a funcionarios federales y miembros del gabinete estatal en la estación del tren ligero de Tlajomulco. Y le repito a usted, una reunión en que no se tiene contemplada la participación de los medios de comunicación. Y algo que ha llamado la atención y que ha sido consignado en los diferentes medios locales, tanto portales digitales como periódicos en su versión digital, es que no se tiene considerada en la agenda que se divulgó un momento, una reunión privada con el mandatario estatal, es decir, una reunión de Claudia Sheinbaum con Pablo Lemus Navarro. Posteriormente, debe ser alrededor de las 3 de la tarde con 15 minutos, terminando este programa, en que se lleve a cabo un recorrido de supervisión a bordo del tren ligero de la estación de Tlajomulco a la estación 200 años, ubicada en San Pedro Tlaquepaque. El único evento que se tiene programado de forma abierta con participación de la población y de los medios de comunicación será mañana sábado a las 12:30 en la inauguración de la autopista Jala-Puerto Vallarta, en el tramo Las Varas-Puerto Vallarta, esto en los límites con el estado de Nayarit. Y le comento a usted de esta actividad de la presidenta Claudia Sheinbaum de visita en Jalisco, en la última visita programada para este año. Ella está atenta, se supone que tendrá oportunidad el gobernador Pablo Lemus de plantearle cuáles son los proyectos prioritarios. Y precisamente Pablo Lemus, en el transcurso de la semana, el día de ayer concretamente, lo reiteró. Él afirmó que las prioridades de su administración está el presentarle a la presidenta proyectos como el de la línea 5 del transporte público. Y Pablo Lemus agrega que con una novedad, que el trazo iría desde la carretera a Chapala, cerca del corredor industrial del Salto, y terminaría en el centro de exposiciones Expo Guadalajara. La declaración que cita el diario El Informador respecto a la precisión que hace el gobernador Pablo Lemus acerca de este proyecto es la siguiente, refiriéndose a este trazo del proyecto ejecutivo de la línea 5 del transporte público. Dice Lemus: nace cerca del corredor industrial de El Salto, pasa por el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, llega a conectar con el macro periférico para después ir al Centro Histórico de Guadalajara, allí por el Parque Agua Azul, y después conectar por circunvalación por Washington hasta Mariano Otero para llegar hasta Expo Guadalajara. Dijo el gobernador Pablo Lemus que beneficiará a municipios como El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara. Señaló que se trata de un proyecto de electromovilidad y un esquema de camiones eléctricos que podrían mejorar en la carretera a Chapala la movilidad en la zona, una zona que usted sabe es muy congestionada, es una zona, una ruta que lleva al aeropuerto y por lo tanto podría traer beneficio a miles y miles de personas, a los habitantes de los municipios mencionados. Dijo que el proyecto en realidad es un sistema de transporte conocido como BRT, es eléctrico y la apuesta es el cuidado al medio ambiente. Se mantiene la propuesta de que la renovación de la carretera Chapala sea con un presupuesto de 510 millones de pesos para inyectarse el año entrante, según lo que se previó en el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso local, el presupuesto estatal. Entre las obras habrá un incremento a 2 carriles por sentido de vialidad, la integración de concreto hidráulico, la reparación de banquetas, ciclovías y la instalación de luminarias desde periférico hasta la segunda entrada de El Salto. En el caso de la línea 4 del Tren Ligero, el gobernador informó que se buscará concretar los trabajos restantes para la puesta en marcha. Insiste en que también planteará la continuación del saneamiento del río Santiago. Y este, el saneamiento del río Santiago, uno de los afluentes más contaminados del país, es otro de los proyectos prioritarios del gobierno de Jalisco que serán presentados a la presidenta y que hay que reiterarlo. Se pide que haya claridad respecto a los recursos. En el caso del río Santiago, y la necesidad de inyectar recursos para su saneamiento total, con todo y la inversión millonaria que destinó el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien se mostraba muy satisfecho, siempre muy optimista a la hora de hablar de los resultados. Él decía que se había prácticamente un río listo, un río limpio, cuando al final de su sexenio reconocía que todavía faltaba algo por hacer. La realidad es que son miles de millones de pesos los que se requieren para continuar con las obras y llegar al saneamiento total de este afluente. Dice Pablo Lemus que se buscan recursos tanto de los que se plantea invertir de origen estatal como los del gobierno federal. Esto de acuerdo al presupuesto de egresos de la federación para el año 2025. El siguiente paso, dijo Pablo Lemus, de este saneamiento del río Santiago tiene que ver con las nuevas plantas de tratamiento en la zona de San Gaspar. 3 plantas de tratamiento que se pretenden instalar y una más en la zona de Río Blanco. Y otro de los proyectos que serán planteados por el gobernador a la presidenta es lo que tiene que ver con infraestructura, con la ruta para la rehabilitación de las carreteras federales en la entidad. El gobierno de Jalisco ha reiterado que se le olvidó a la federación atender las necesidades de los caminos federales en Jalisco, el descuido de las carreteras y el reproche a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De acuerdo a los datos del gobierno de Jalisco, se tiene que invertir una cantidad importante, poco más de 400 millones de pesos el año entrante. Y entre las principales vías que se busca renovar están las carreteras 80, que está en pésimas condiciones, o la 200. También Pablo Lemus habló de plantearle a la presidenta propuestas de trabajo de los aeropuertos de Chalacatepec y de Lagos de Moreno, la reactivación turística para la Costa Alegre de Jalisco y el impulso a la inversión en la zona conocida como Altos Norte. Y antes de irme a la pausa, comentar entre los temas importantes de seguimiento a lo que ayer planteábamos acerca de la desaparición de órganos autónomos y lo que la propia presidenta calificó como un albazo cuando nos dio a conocer ayer en el marco de su conferencia matutina que el Instituto Federal de Telecomunicaciones había regalado concesiones. Antes de irse dio este albazo y que el gobierno de la 4T estaría emprendiendo las acciones correspondientes para revertir este tipo de concesiones otorgadas. Bueno, pues hoy la presidenta abundó más sobre el tema. Antes de viajar aquí a Jalisco, dijo que el IFT abrió la licitación de todo lo que quedaba en el espectro radiofónico y se trata de 2,400 frecuencias de radio. Dijo que esto fue en concreto el albazo que ayer daba a conocer, en el que los comisionados de este instituto quisieron dar antes de que desapareciera en beneficio de algunos empresarios, pero señaló y reiteró: no lo vamos a permitir. Vamos a hacer todo lo jurídico que corresponda. No se puede permitir esto. La decisión es del Estado mexicano y no de personas molestas, supongo, y esto en alusión a la determinación de desaparecer organismos autónomos, entre ellos el del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La presidenta subrayó que los comisionados de este instituto quisieron licitar un día antes el nuevo organismo, el que se cree para suplir o tomar las funciones de este instituto, va a cancelar cualquier tipo de licitación que se pretendió hacer, precisó la presidenta. Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, indicó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo público el proceso en la licitación de las más de 2,400 cachitos, así lo dijo, o cachotes, palabras textuales del titular de esta Agencia de Transformación Digital, refiriéndose al espacio en el espectro, sin cumplir a cabalidad con los objetivos de cobertura social para los de menos ingresos. Vamos a hacer una pausa, estamos en Política en Directo, volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y tengo participación de todos ustedes. Voy a comenzar con don Sergio Quesada porque no es el primer día, tiene varios días que me ha solicitado pues pasar información relacionada con lo que tiene que ver con un actor muy conocido, es un cómico, productor de cine, muy exitoso. Se refiere a Eugenio Derbez, que le interesa que informemos si efectivamente recibió dinero público y que platiquemos acerca de los apoyos con supuesto interés de fomentar la industria cinematográfica ha recibido de nuestros impuestos. Y busqué la información relacionada con este tema, atendiendo la petición de don Sergio Quesada. Y hasta donde yo sé, tiene que ver con acusaciones que lanzó el actor Salvador Pineda acerca de que Eugenio Derbez, lo mismo que Gael García Bernal y Diego Luna, tres artistas que han utilizado recursos públicos destinados a la industria cinematográfica, pero que de acuerdo a las acusaciones que lanzó Salvador Pineda, estarían siendo canalizadas de forma inapropiada. Según Pineda, estos tres actores, Derbez, García Luna y Diego Luna, habrían aprovechado su cercanía con figuras políticas para acceder al financiamiento estatal para proyectos cinematográficos, pero no en la actual administración de Claudia Sheinbaum ni en la pasada de Andrés Manuel López Obrador, sino en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La acusación de Salvador Pineda es que hay un mal uso de los recursos públicos en el cine mexicano, y con esto termino la precisión de lo que estaba preguntándonos acerca de fondos públicos destinados a producción cinematográfica y que ha generado grandes críticas. Nos pregunta el señor Quesada qué cantidad es la que se habría entregado en forma indebida y de qué fondo de inversión. El fondo de inversión es el Fidecine, Fondo de Inversión y Estímulos del Cine, y la suma por la que se le está cuestionando son 10 millones de pesos. Las críticas sobre todo vienen porque una de las cintas que fue financiada con este fondo es la película No se aceptan devoluciones, que le ha traído fama, reconocimiento y mucho éxito y riqueza a Eugenio Derbez. Sin embargo, fue a costa, presuntamente, de acuerdo a la información del Fidecine, de este fondo que se nutre con recursos públicos. Ahí está la disputa, que es un tema vivo, pero que tiene que ver con asuntos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Más participación, gracias, gracias por escribir, por utilizar las diferentes formas de entrar en contacto, como la línea de WhatsApp o la de Telegram. Y vía Telegram, Marisela Márquez nos escribe, ya no encuentra cómo buscar recursos. Pablo Lemus, allí tiene una propuesta para la línea 5 de Tonalá, pero Lemus no quiere meterla a Tonalá, quiere meter en todo su ruta y que llegue el operativo Enjambre, llegará llorando cuando llegue este operativo. Esa es la afirmación de Marisela Márquez, que nos lo escribe vía Telegram. Y también por Telegram, Yesenia Guadalupe se hace presente. Dice, muy buenas tardes, qué lástima que su entrevistado de ayer, refiriéndose al académico de la UNIVA, periodista Rubén Alonso, defendía a como dé lugar recibir dinero o apoyo de los organismos autónomos inútiles que ya desaparecen y no se puede hacer nada, afortunadamente. Desaparecieron a esos chupasangre que iban a lugares prohibidos y gastaban millones de nuestros impuestos, y está comprobado. Bueno, Yesenia Guadalupe, en la entrevista Rubén Alonso González no defendía a estos funcionarios que han hecho mal uso de los recursos, sino señalaba que, por desgracia, tendremos más dificultades para obtener información pública y hacer efectivos estos derechos, a saber, estos derechos a estar informado, porque muy concretamente de los 7 organismos autónomos se refirió al Instituto de Transparencia, Información Pública y Datos Personales. Pero definitivamente también cuestionaba los malos manejos ha provocado que sepamos que alguien está purgando una pena precisamente por esos desvíos de recursos, y era el cuestionamiento que hacía Rubén Alonso, por supuesto, en contra de que desaparezcan organismos como el INAI, por lo que implica en el derecho a saber, en el derecho a la información pública. Más participación, y nos escribe por Telegram el doctor David Díaz para decir, me urge que llegue el operativo Enjambre a Jalisco para ver cuántos corruptos caerían para librarnos de estos cómplices que tanto daño le han hecho al Estado. Y por WhatsApp nos escriben acerca del tema de Eugenio Derbez, Diego Luna y Gael García, y son precisiones que escribe Manuel Jara, quien señala que estos 3 actores mexicanos tan famosos se hincharon de millones de pesos de dinero público a través del Fideicomiso para el Cine, y en forma indebida lo hicieron, y los prianistas son los que lo apoyaron solamente para robar a diestra y siniestra, acusa. En tanto que don Antonio Mesa escribe y dice, ¿qué dicen acerca de un albazo? Google me dice que el albazo es del género musical. Mire, el albazo tiene que ver con el alba, y el alba se presenta en la mañanita, al despuntar la mañana, y esto tiene que ver que toma por sorpresa, que madruga, y es la connotación, la acción de madrugar, de anticiparse, pero definitivamente, si se trata de música, usted lo está asociando con la alborada, con el amanecer, que se pueden emplear como sinónimos de alba y albazo, precisamente de allí viene la explicación. Y lo que la presidenta acusaba es ello, de que se quisieron avivar, madrugar, adelantar, y en el Instituto Federal de Competencia, los integrantes, los comisionados, decidieron lanzar una convocatoria, abrir una licitación para lo que queda del espectro radiofónico, y en este espectro radiofónico lo que queda son 2,400 frecuencias de radio. También agregó y aclaró que se le estará poniendo reversa. Y mire, en en asuntos que tienen que ver con asuntos de carácter nacional, con temas tan importantes como el temor que ha generado la llegada al gobierno de los Estados Unidos del presidente electo Donald Trump, que el próximo día 20 de enero estará tomando protesta como mandatario de los Estados Unidos. En la mañanera del día de hoy, Juan Ramón de la Fuente, el canciller mexicano, presentó la estrategia implementada por el gobierno federal para dar protección a los más de 38 millones de mexicanos. Son 38.4 millones de mexicanos y 4.8 millones son indocumentados. Ante la llegada de Donald Trump, el gobierno mexicano está trabajando un plan de atención integral y cuando llegue el momento que en la Casa Blanca esté despachando Donald Trump, pues lo que se supone estará ocurriendo son las deportaciones masivas y de entrada a estos más de 4 millones, casi 5 millones de mexicanos que no tienen papeles, pues les va a cambiar el panorama. Por ello, De la Fuente hoy aseguró que todos los mexicanos en los Estados Unidos deben de saber que no están solos y que no van a estar solos, por lo que la dependencia a su cargo ya tiene lista una serie de acciones que pondrá en marcha ante las posibles deportaciones masivas que ha anticipado el presidente electo. Se fortalecerá la protección consular en materia legal y hay una serie de acciones que estarán llevándose a cabo por los funcionarios en materia diplomática. Esta administración de Donald Trump, hay que señalar lo que se estima, gastará más de 240 millones de dólares por día. Le voy a repetir el dato. Se estima que se van a gastar en Estados Unidos más de 240 millones de dólares diarios tan solo en movilizar personal en busca de los migrantes que por ahora son ubicables, pero el esfuerzo para deportarlos está planteado en la cifra de 1 millón de personas en el primer año. Y ya le mencioné a usted cuántos millones hay indocumentados de nuestros connacionales. Así es de que México está preparando un plan de atención. En Estados Unidos hablan de convertir su institución, en este caso la que tiene que ver con las tareas de migración, en colaboradora para enfrentar las barreras que hay de carácter legal. Nadie ha expresado planes concretos en torno a la anunciada mayor deportación masiva de la historia de los Estados Unidos, y esto de la mayor deportación masiva en la historia de los Estados Unidos fueron palabras empleadas por el propio presidente electo Donald Trump. Al respecto, el vicepresidente electo John Vance, declaró que se deportará al millón de personas que le menciona a usted en el primer año. Es la meta, la cifra estimada, 1 millón de personas en el primer año que corre a partir del día 20 de enero próximo. Por su parte, el jefe de la policía, Stephen Miller, ha mencionado que en total serán 11 millones de personas. Es decir, él va mucho más allá de lo que estima el vicepresidente. Y por otro lado, el que es considerado zar fronterizo, designado por Donald Trump, el señor Tom Homan, dijo que la deportación va a comenzar con los delincuentes. En cuanto a pasos específicos que han mencionado los miembros del gabinete de Donald Trump, señalaron que se van a construir carpas que las autoridades van a usar como centros de detenciones, con un total de hasta 10 veces la actual capacidad que tienen las carpas que operaron en el gobierno que termina de Joe Biden. También se sabe que la próxima administración planea terminar con programas que han permitido a los migrantes, a los documentados y a los solicitantes de asilo político permanecer en Estados Unidos, como los Dreamers, que hoy gozan de libertad condicional, mientras el gobierno de Donald Trump se prepara para revertir estas políticas que fueron más amables, más humanas, con quienes buscan mejor forma de vivir en los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. Regresamos de inmediato. Continuamos de Política en Directo y Tere se comunica porque quiere que le ayudemos a ubicar a un político del Partido Naranja de nombre Ismael Medina Torres. Ella dice que en el pasado estuvo del presidente del partido Movimiento Ciudadano y ahora no tiene puesto. Quiere saber qué puesto tiene. Y mire, yo no lo ubico ni siquiera como presidente de Movimiento Ciudadano, sino como suplente del diputado Tonatiuh Bravo Padilla en el Congreso local y efectivamente aparece como político emecista. Genaro Pérez dice, estoy muy molesto, ya nos cancelaron los boletos que teníamos en la tarjeta de mi pasaje, nos dijeron que vencían el 27 de febrero y a mí me robaron 232 boletos de mi tarjeta, ahora voy a tener que pagar, este es un abuso de Movimiento Ciudadano. Y Claudia Sheinbaum, que viene a Jalisco, donde gobierna este partido, dice, debe de cuidar su bolsillo. Alfonso Vázquez, ¿no será que la presidenta Claudia Sheinbaum viene a darle a tole con el dedo al gobernador Pablo Lemus? Porque aquí es donde más le han reclamado a la 4T. Aquí no quieren que gobiernen y ahora resulta que ni la prensa es invitada. Margarita Méndez manda saludos, pregunta, ¿el agua la comprometan el gobierno? ¿Que no la comprometan el gobierno en la plática que tendrán de forma privada, que no pongan en riesgo lo que tiene que ver con el abasto de agua? Inquieta porque la reunión será de carácter privado. Y por cierto, en el tema del agua, el día de hoy nuestro compañero Víctor Montes Rentería manejó información relacionada con una oferta del CIAPA para atender el problema del agua chocolatosa, un tema que estuvo presente por lo menos en la segunda parte del sexenio de Enrique Alfaro Ramírez. Incluso usted lo recordará que hasta el Congreso local autorizó descuentos a más de 100,000 usuarios, 100,000 personas que reciben el servicio del agua potable en diferentes colonias, Guadalajara, Zapopan y zona metropolitana, para descuentos en el pago del agua por la mala calidad del agua. Un tema también muy criticado en el sexenio pasado, cuando el argumento era, no tengo por qué pagar por una calidad deficiente, es decir, una situación de enojo para de tomar como una especie de apoyo o estímulo el que el Congreso local autorizara que se pagaran tarifas menores por agua contaminada. Usuarios que decían, pues deben de llegarme en ceros, y que también siempre se mostraron inconformes, y algunos diputados, sobre todo de oposición, coincidiendo en que no se podían hacer legales los incrementos que se estaban planteando por parte del sistema operador del agua potable y alcantarillado. Pero mencionaba yo que Víctor Montes Rentería manejó información con respecto al agua y que con la promesa de resolver este problema de la mala calidad de agua chocolatosa, turbia, color tamarindo, también con el tema de comprometerse a atender en forma puntual los reportes de fugas y alcantarillas dañadas, el nuevo director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, pide a la población un voto de confianza y hace un llamado a que se pague, aunque le esté llegando de momento agua con no muy buena calidad, o como nos enseñaron en la escuela, que el agua debe de ser inolora, incolora e insabora. Bueno, pues a pesar de que lleve olor, color y sabor, nos invita el director del CIAPA que paguemos los recibos con una nueva tarifa, sí, con un incremento del más del 12%, porque subirá 2 pesos y 27 centavos. Y aquí me permite recordar que al menos la fracción de Morena, el Cabildo Tapatío, comentó que al arranque del año 2025 estará dando precisiones sobre las acciones jurídicas que se emprendan en apoyo de aquellos ciudadanos, habitantes de zona metropolitana y particularmente del municipio Tapatío, que no estén conformes con pagar esta tarifa impuesta con un incremento del más del 12% a pesar de la mala calidad del agua. Y es que Juárez Trueba ofrece atender las quejas, aplicar sanciones a aquellos que desperdicien el agua, mejorar la lectura de los medidores, mejorar la entrega de los recibos, es decir, tener un CIAPA que funcione mejor. Pero dijo, evitemos caer en un círculo vicioso. Palabras textuales, que si el agua salió color chocolate o de otro color, no te pago, porque esto nos lleva al deterioro todavía mayor de la infraestructura, y pedimos a los ciudadanos que por favor nos apoyen y hagan el pago que les corresponde, porque esto nos ayuda a mejorar la infraestructura. Palabras del responsable del CIAPA. ¿Usted qué piensa? Me lo dice después de la pausa. Vamos a un corte. Continuamos Estamos en Política en Directo, escribe por WhatsApp Alfredo García para desear a todos los radioescuchas de Radio Metrópoli y de Política en Directo un muy feliz 2025, que a todos ustedes, nos dice, se les cumplan sus deseos, como a los políticos, como a María Luisa Alcalde, la presidenta de Morena, que ya está metiendo a trabajar a toda su familia en la nómina y con sueldados. Sueldazos. Esos son deseos de Alfredo García para todos ustedes. María González dice, hola, si se trata de reprochar, tiene más que reprochar el gobierno federal al gobierno estatal de Jalisco, que no se nos olvide el comportamiento poco colaborativo, altanero que tuvo el exgobernador Alfaro con el gobierno federal. Y como bien lo dicen, lo que siembras cosechas, comentario de María González, a quien saludamos. También nos escribe Antonio Mesa. Él pregunta lo del albazo, creo que ya lo expliqué. Y Joaquín Ávila, Esperanza, insisto, que lo que se debe de hacer por parte del gobierno del estado es gestionar la ampliación de las líneas 1 y 2 y 3 del tren, porque realmente con ello se puede ayudar que no se nos compliquen los desplazamientos a los trabajos y con ello se puede ayudar a disminuir la contaminación. Manda saludos cordiales y dice que le gusta el programa. En tanto que Francisco López dice, el gobierno de Jalisco tiene un patrón muy grande y el operativo enjambre nunca va a llegar a Jalisco. En el caso de Rosa, firma así como Rosa Tapia, dice que ella desea mandar saludos a todos, pero muy particularmente en la cabina, en este caso a Roberto Álvarez. Desde que llegó Enrique Alfaro, el agua sale puerca, esa es la palabra que emplea, porque lleva una connotación de ira, de molestia, porque es agua muy sucia. Dice que el funcionario del CIAPA, que hizo declaraciones invitando a pagar a pesar del color del agua, de plano no tiene vergüenza. En tanto que Sergio Santillán escribe para decir que le pareció muy cómoda la entrevista que se le hizo al director del CIAPA en Radio Metrópoli, lo que no se dice que para pagar la gran plantilla de la agencia de colocación en que se ha vuelto el CIAPA es por lo que quieren que la gente pague a pesar de la calidad del agua, donde se ha visto que antes de hacer las cosas se cobre. Ya debió de haber dado soluciones al tema del agua, sobre todo el agua mugrosa que se distribuye, antes de pedir un aumento o de pedir a la gente que pague la tarifa. También Luis Rodríguez nos escribe, dice que sobre la visita de la presidenta Sheinbaum le parece muy bien que se priorice a las empresas productoras de riqueza porque de allí surgen los recursos para otras áreas. En cuanto al CIAPA, la información sobre el costo, el cobro y la calidad no es clara. Algunos dicen que el agua es barata, otros lo contrario. El CIAPA, comenta Luis Rodríguez, tiene muchos gastos y la gente, la que no paga, a las que le hacen descuento, como a viudas, discapacitados, también eso representa que ingrese menos recurso. Tal vez el costo es el justo, pero las obras realizadas aún falta mucho por hacer y no alcanzan. Nos escribe alguien que no me deja su nombre, pero en el avatar, ¿no? En el avatar tampoco aparece, sí, es Manuel Jara de nueva cuenta. Él habla de la COFECE que anuncia con bombo y platillo el cobro a empresarios, productores de sanitarios, el de la multa en la campaña que está sacando el gobierno federal. En el caso de los organismos autónomos, no propiamente el gobierno federal, sino el Instituto de Competencia Económica, que nos advierte a los mexicanos de que se pusieron de acuerdo las empresas productoras de toallas sanitarias y papel higiénico y que se les multó por 300 millones de pesos porque nos cobraron más, 1.500 millones de estos productos. Dice, le quedan a los empresarios 1.200 de ganancia después de pagar la multa. Fue negocio cobrarnos de más y ponerse de acuerdo. Es la consideración que hace acerca de esta publicidad de la COFECE en un acto de reflexión o de decirles, miren si sirvo antes de que se hiciera la desaparición de organismos autónomos. Don Edgardo Morales escribe y habla del sexenio pasado, dice el CIAPA, en el sexenio de Alfaro, fue la caja chica del gobierno, se solicitó una auditoría a la dependencia y se solicita que se haga público el resultado. También sería buena una auditoría al Estado, a las finanzas que dejó Alfaro y que se haga público el resultado. Dice que cree que encontraremos malas cuentas, aunque lo expresa con otras palabras que no puedo compartir. Yesenia Guadalupe escribe otro mensaje, utiliza de nuevo Telegram y nos dice, habrá buen uso de las nuevas instrucciones porque nuestros datos están regados por donde sea. Y es del tema que quedó pendiente con Rubén Alonso. En una entrevista posterior estaremos hablando acerca de la plataforma de transparencia y qué va a pasar en materia de datos personales. Margarita Méndez escribe y dice que Pablo Lemus cuide los hospitales, que no vaya a querer hacer con ellos unos centros comunitarios y que no vaya a pensar en proyectos como el del sistema de salud de Dinamarca, porque después de reunirse con Claudia Sheinbaum todo se puede esperar. José Guadalupe Blanco manda saludos, él ha tenido una muy buena experiencia con el CIAPA y el servicio que este le otorga. Dice que el agua le ha salido bien y que a él incluso se le hace que se le aplica una tarifa económica. Más participación, don Jorge Reyes. Ay, don Jorge Reyes dice, Esperancita, al vaso que lo hacen todo. Dice del albazo. Se refiere que al vaso es lo que se hace en el Congreso y al vaso por parte de Morena, porque allí no quieren que se le meta reversa a las reformas que se han implementado. Dice que la 4T lo que busca es imponer su ley a toda costa. Hilda Cepeda, la empresa Capsaiga no recogió la basura en mi colonia. Tenemos un basural, esto es en Lomas del Paradero. No sé por qué dicen que el servicio es bueno. Mercedes Bugarín, saludos Esperanza. Deseo todo lo bonito en estas fiestas para ti y tu familia. Muchas gracias, Mercedes. Agustín Sánchez Robles, las 77,000 casas abandonadas de Tlajomulco, esto se debe al tema de corrupción con notarios. Alfonso Islas, hace falta la ruta 249, venía del oriente, se conducía hasta el poniente y esta nos hace mucha falta a los usuarios del transporte. Carmen Prisú, ¿qué opinan del retraso? Dijeron que no iban a cobrar la verificación, pero resulta que siempre sí. Jorge Márquez, desde Paramount, California, se hace presente. Todos los días escucho Política en Directo y todos los días se comunica para darnos las buenas tardes. Igualmente para usted, don José Márquez. A Alicia López, yo le pido al gobernador que ponga otra vez la ruta 45, hace mucha falta, y Alfonso Vázquez, que lleven a la presidenta a la carretera Chapala, que la inviten a dar un recorrido en horario pico por la avenida López Mateos, que la lleven a la carretera Nogales, que la lleven a tomarse un vaso de agua del río Santiago. Propuestas que llegan refiriéndose precisamente a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y antes de despedirnos, solamente comentarle a usted que el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, informó que en enero próximo se estará presentando una iniciativa para prohibir el uso de maíz transgénico para consumo humano. Esto pese a que México perdió la disputa del T-MEC contra Estados Unidos, una noticia que ha sido en materia económica muy difundida y sobre todo que tiene que ver con el sector agropecuario. Hace unos días se divulgó la información porque de acuerdo a quienes dieron el fallo de las autoridades internacionales, no hay evidencia científica en la que se compruebe que el maíz transgénico es dañino para el consumo humano. En México se considera que no debe de ser para consumo humano y solamente para animales. Pero a través de un video, Monreal Ávila dijo que la iniciativa es una vieja demanda, es un reclamo, y en su mensaje aclaró que en México nació el maíz y a través de los siglos ahora se alimenta al mundo con maíz, y no hay que olvidar la frase de que sin maíz no hay país. Esto dijo en un video que difundió y pide que nos sintamos orgullosos de nuestras semillas y que cuidemos al campo mexicano. Un tema de disputa y un tema en que la próxima semana estaremos hablando con un experto que nos diga si en verdad es riesgoso o no el maíz transgénico y por qué está tan polarizada la opinión en este tema. Nos despedimos, que pase el mejor fin de semana y el último fin de semana de este 2024. Roberto Álvarez en el control operativo, Bere Flores en los teléfonos. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos el próximo lunes.